cabreo, sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Dale, dale,
dale un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno. Dale.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más del Somos Escuela, desde el estudio del Colegio San Gabriel, Radio Escolar, Radio San Gabriel.
Yo digo dale, dale.
Recordamos, proyecto de radio escolar, proyecto que es una realidad tras cuatro cursos. Estamos en el cuarto curso ya de programación, donde cada vez, poquito a poco, se van escuchando más voces, se van escuchando muchísima más música, colaboradores y, como no, toda la comunidad educativa, padres, alumnos, profesores, abuelos, niños de todas las edades, aquí en Radio San Gabriel.
Dale la vuelta al mundo, dale color, dale color.
Y damos una bienvenida a Esther Veguilla, si no me equivoco es tu apellido. Esther, muy buenas tardes, está de ayudante de nuestro gran técnico super Eduardo San José.
Que se iluminen los senderos prohibidos, nunca tengas miedo en escuchar.
Maika, también al micrófono, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Gaby, muy bien, con mucho frío, está nevando, pero muy bien, con muchas ganas.
Y le damos la bienvenida hoy al título del programa de hoy. Está nevando, como no, al mal tiempo, buena cara, dejémonos de preocupaciones, no perdamos tiempo en preocupaciones, vivamos con plenitud el regalo de la vida.
Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo, alegría, dale, la vuelta al mundo, dale.
Recordamos hoy 4 de febrero del 2015 ya, y como no, nuestra primera sección, los alumnos de educación secundaria, protagonizada por David Moreno. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Gaby.
Tú todavía no has comido, ¿no? Yo he tenido un ratito.
Aún no, hay hambre, hay hambre.
Muy bien, damos también la bienvenida a David Olivares.
Muy buenos días, Gaby.
Hola, y también a Aarón Duro.
Buenos días, Gaby.
Bueno, y también, como no, a Andrea Díaz. Hola, Andrea, ven, acércate un poco al micro. Andrea también, que
Hola.
Se anima de segundo A de educación secundaria, de la ESO, que se anima a formar parte de este espectacular equipo de colaboradores, de sección, de alumnos de secundaria. Bienvenida, Andrea.
Muchas gracias, Gaby.
¿Qué sientes? ¿Un poco nerviosismo?
Sí, bueno, hoy estoy de observadora, ya el próximo día me escucharéis un poco más.
Muy bien, perfecto. Recuerda que tienes unos compañeros de sección excepcionales. Un poquito de música y seguimos con vuestra sección, chicos, los alumnos de secundaria en apenas 30 segundos.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel y adelante con vuestra sección, los alumnos de secundaria. David.
Hola, buenos días. Mi nombre es David Moreno. Bueno, hace unas semanas hablamos de César Bona, del que se sigue hablando en la prensa este fin de semana, con un nuevo artículo en el ABC. Hoy os queremos hablar de la educación en Corea del Sur. El artículo que os vamos a leer nos hace pensar cómo lo importante de la educación no es solo aprender conceptos y más conceptos, memorizar, de lo que, como todos sabemos, se abusa y mucho, sino crear criterio, tener opinión, saber reflexionar, desarrollar estas capacidades que cada uno nos hacen únicos y que serán las que hagan posible un campo social y, sobre todo, más felices. Así que esperamos que os guste este artículo, que habla de los profesores en Corea del Sur. El artículo se titula Mediáticos y millonarios en Corea del Sur. La fiebre educativa de Corea del Sur, el país con mayor nivel de desarrollo educativo del mundo y también con mayor exigencia en las aulas, ha creado un nuevo tipo de celebridad, profesores millonarios tan cotizados como las estrellas de cine o de televisión. El principal ejemplo es el mediático Chan Kil-jong, el profesor de matemáticas más popular y responsable de Sibin Edu, una escuela online de preparación a la selectividad con más de 300.000 alumnos. Este tipo de colegios virtuales son una tendencia en boga en el país asiático. En 2014, China ingresó 7 millones de euros sin cobrar tarifas desorbitadas.
Cada alumno paga unos 35 euros por un curso de 20 horas, que puede costar, en una escuela de asistencia presencial, 500 euros. Para diferenciarse y ganar seguidores, los profesores recurren a todo tipo de técnicas. Cha protagoniza anuncios de bebidas energéticas y canta con estrellas de pop. No solo tiene que enseñar una materia, también tienes que ser un artista de múltiples talentos, confesaba al Washington Post. Mientras que Kron Ki-ho cotizaba profesor de literatura, suele aparecer en público con estrellas locales y recluta celebridades para representar su trabajo. Siempre quise ser un profesor, pero creo que la enseñanza convencional tiene sus límites. Hay una forma en la que debes enseñar. Por supuesto, hago mucho más dinero a mi manera, explicaba al mismo rotativo Kong, cuyas lecciones son distribuidas online, aunque no desvela cuánto dinero gana al año. Lo cifra en varios millones de dólares. En el caso de Kim Ki-hong, el docente estrella de inglés y experto en venderse en televisión, el año pasado obtuvo 3,5 millones de euros, solo por sus clases online, cifra a la que habría que sumar los más de 8 millones que le reporta su editorial de materia educativo. La enseñanza personalizada es bien por el que todo es material por el que le reporta su editorial de material educativo.
La enseñanza personalizada es un bien por el que todos los surcoreanos están deseosos de pagar. El 12% de los ingresos domésticos van a las aulas, lo que lleva a muchas parejas a concebir menos hijos para poder educarles como quieren. Incluso hay padres que viven separados, unos con los niños en países anglófonos, para garantizar a sus hijos el acceso a las universidades más reputadas. La selectividad es el momento más importante de la vida del individuo. Eso explica que la industria de la educación extraescolar esté valorada en 17.500 millones de euros anuales. Pero al tiempo que Corea del Sur es el país con mayor nivel de lectura del mundo, es el lugar con más alumnos infelices, según las encuestas, y también el que registra mayor número de suicidios del planeta.
Este mapa de incauto navegante.
Estudios recientes acreditan deformaciones de columna, cuello de tortuga, consecuencia de largas horas ante los libros. Y, además, la falta de tiempo para jugar se traduce en la ausencia de iniciativa de una población habituada a obedecer a sus venerados profesores, incapaz de tomar decisiones arriesgadas. Más allá de lo aprendido en los libros, el hundimiento de Ferry Sewol, donde 300 personas fallecieron el pasado abril, la gran mayoría estudiantes, fue un ejemplo de ello. Los chavales siguieron las instrucciones de la tripulación, que les denominó a quedarse en los camarotes mientras la nave se hundía. Pese a haber tenido tiempo suficiente de huir en los botes, nadie osó desobedecer las órdenes recibidas. Ningún profesor de Corea del Sur es candidato al Global Teacher Prize, por Mónica G. Prieto Bacook.
Para al final morder el anzuelo y caer en la trampa. Este infierno pasará.
Como podéis ver, es espantoso cómo la sumisión puede llegar a anular la personalidad de estos chicos, porque quizás lo primordial en estos países es tener a la gente sometida, y es lo que hace más hincapié en la escuela. ¿De qué vale saber tanto si tus habilidades ante la vida quedan anuladas? Siempre se ha dicho que saber nos hace libres. Está claro que en este caso, no.
Muy interesante el artículo que habéis traído hoy, muchísima información, pero me quedo con una reflexión. Estos profesores tan mediáticos, tan superestrellas, que hablaban de que embolsaban miles de millones de dólares, realmente cuando ven a la persona a la que enseñan, me encantaría preguntarles que ves un cliente o un alumno.
Este ida y vuelta a los confines, les deseamos siempre libre.
Bueno, seguimos ya para terminar. Muchísimas gracias, chicos. ¿Estáis de acuerdo un poco con la reflexión final que he hecho? Muy interesante lo que habéis dicho, pero no sé, da que pensar, ¿no? Estos estrellas tan mediáticas que, por supuesto, un educador tiene que utilizar todos los recursos posibles. Yo incluso me he llegado a plantear hacerme un canal de YouTube, os lo digo de verdad, porque creo que sería bueno, ¿no?, para la educación de los alumnos, pero siempre creo que el fin de un mecánico de coches tiene que ser desde la máxima dignidad arreglar coches. El médico, curar enfermedades en la medida de lo posible. El enfermero ayudar, ¿no?, al médico y ayudar al enfermo. Y el profesor, yo creo que su último fin y el principio tiene que ser educar almas y educar, que es su trabajo. Si ya el objetivo es ganar dinero, creo que no estamos equivocando.
La verdad es que sí, tienes toda la razón. Yo creo que un profesor es mejor si tiene una buena vocación que si solo lo hace por ganar dinero, como hacían muchos de estos actores o personas mediáticas que estudian las clases online.
Hombre, está claro que el tema de la enseñanza online cada vez está ganando más adeptos. Es una forma de aumentar la formación, pero también hay otra trampa, ¿no?, que es el exceso de titulitis en la que estamos cayendo todos y la que por detrás no hay más que un grandísimo negocio, y no solamente de instituciones privadas, también de instituciones públicas, ¿no?, que cada vez es... Se exige más, y cuando parece que en lugar de la propia universidad a la que te dé esa formación, luego tienes que ir a otro estudio. Entonces, ¿qué hay de trasfondo, ¿no? ¿Qué hay de trasfondo en ese exceso de títulos? ¿Es una mejor formación o es tema económico? De todo eso y mucho más nos va a hablar Rosa, que hoy nos acompaña, que es periodista, y Rosa, que está precisamente estudiando máster. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, Javi.
Si te parece, luego, después de la música y después en la sección del invitado, te preguntaremos esto y mucho más. Maika, ¿querías decir algo?
Sí. Lo has intuido, estaba aquí yo diciendo, quiero decir. No, quería hacer una reflexión con ellos, aprovechando que están aquí, y poderles preguntar en directo, que esta mañana comentábamos con los alumnos que están preparándose para las prácticas, van a empezar ya los alumnos de magisterio sus prácticas el próximo lunes, y les decíamos, quiero que me deis vuestra opinión, que penséis lo que voy a decir y me digáis si estáis de acuerdo o no. Es muy fácil, David, no hay que concentrarse, tú escúchame y ya verás cómo es facilito. Le decíamos, lo decía Chema en concreto, y decíamos, en este momento en el que tenemos ese gran abanico de medios tecnológicos a nuestro alcance y que la información no está ya en el profesor, porque no necesitáis a un profesor para que os transmitamos nada de información, lo tenéis a un clic. Creemos nosotros que es el momento en el que el profesor es más necesario en el aula. Creemos nosotros, os pido vuestra opinión sobre esa reflexión. Si creéis que en este momento en el que toda la información la podéis obtener de otra forma, el profesor es necesario en clase.
David. Yo creo que está bien las formaciones online, pero en su justa medida. No hay que abusar tampoco mucho de ellas. Siempre es mejor tener un profesor a una persona física que te esté ayudando a una pantalla de un ordenador.
¿Qué te aporta el profesor? ¿Qué es lo que te da a ti el tener un profesor al lado? ¿Qué es lo que sientes tú como alumno?
El profesor no solo te transmite conocimiento, te transmite valores.
Muy bien.
como persona, como estudiante o como trabajador en la vida que puedas tener. Te puede conducir, él te puede enseñar el camino. Eso es lo bueno de los profesores.
Muy bien, eso es lo que queremos hacer los profesores, ser acompañantes, estar ahí en ese camino y acompañaros. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis? Aarón.
Yo opino, estoy totalmente de acuerdo con David, porque un profesor está a tu lado, te acompaña y lo que no entiendes te lo explica. Que, por ejemplo, si no entiendes una cosa de la pantalla, como ha dicho David, pues no hay nadie que te lo pueda explicar. Sin embargo, un profesor te lo explica bien si no entiendes algo.
¿Quieres añadir algo más?
Si es que está todo dicho, yo creo.
Vale, bueno, a mí me encantaría oír la opinión de...
De Andrea.
Andrea, que me he equivocado en el apellido, es Andrea Fernández, por favor, por favor. Andrea.
Bueno, aparte de estar completamente de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros, un profesor, aparte de valores, te transmite confianza y a la hora de enseñarte, pues es muy importante. Y hay muchísimos profesores que cuando te están enseñando se les ve la vocación que tienen y que hay que tener vocación para enseñar y es muy importante. Y los alumnos se ve que si un profesor tiene vocación, se lo agradecen muchísimo porque es muy importante. Y nada, la confianza que también coges, que a lo mejor con una pantalla no podrías tener.
Muy bien, Andrea, con ese apunte tan interesante. Menuda voz, qué fichaje.
Y esa voz tan bonita, sí, lo iba a decir.
Qué fichaje habéis hecho, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, menudo fichaje. Ya empezará la semana que viene, prepararemos un buen guión de un tema que a ella le guste. Dice que le gustan mucho los temas científicos, así que haremos lo que podamos.
Muy bien, sí, ella ha estado aquí, ya nos contará la semana que viene los concursos que ha estado, que ya nos lo estuvo aquí explicando en Radio San Gabriel, en Somos Escuela. Y antes, perdonad los oyentes que nos estamos enrollando un poquito. Aarón, otra vez ha vuelto a ser polémico en el mundo del fútbol.
Sí.
Bueno, vamos a ver, es increíble, Aarón Duro está en la escuela del Atlético de Madrid.
Sí.
Muy bien, categoría infantil. Muy bien. Bueno, Aarón, hay un vídeo en YouTube donde se ve a Aarón cuando jugó Real Madrid contra Atlético de Madrid.
Sí.
Cuéntanoslo tú, por favor.
Bueno, aparte de ese...
Vamos a recordar ese, que ya lo hemos dicho algunas veces por la radio. Bueno, vamos a hablar de ese, que hay un vídeo en YouTube en lo que... ¿Qué ocurre?
Pues que viene Cristiano Ronaldo a pedirme una pelota.
¿Tú estabas de recoger pelotas?
Sí, estoy de recoger pelotas.
¿En el Vicente Calderón?
Sí.
Muy bien.
Y me sale una pelota afuera y viene corriendo a pedirme la pelota.
¿Cuál era el resultado?
Iba ganando 1-2 el Atleti.
El Atleti, claro. Y
entonces yo no tenía pelota, le dije que no tenía pelota y luego pues fue a pedírsela a un compañero y se la dio, pero fue corriendo y no se
pero
la dio
tú
luego.
Sí, ¿tú sí tenías el balón y no se
lo
quisiste dar?
No tenía pelota ese día.
Y eso está en YouTube. El mismísimo Ronaldo te decía que por favor te dieras rápido, te dieras prisa, ¿no? En darle la pelota. Tú como tu equipo iba ganando... No hiciste mucho caso a esas prisas, ¿no?
No.
Bueno, y concretamente, otra vez, ¿no? Ha sido polémico.
Cuéntanos,
Aarón.
Pues también me han enfocado muchas veces, por ejemplo, cuando se quitó Arda Turán la bota y se la tiró al árbitro, se la tiró al delegado de campo y yo la tuve que esquivar también con él porque así no nos daba.
Madre mía, Aarón Duro, siempre en situaciones polémicas del fútbol de primera división, además, o sea, de la élite, y siempre él como protagonista también, de alguna manera. Ojalá algún día también seas protagonista, no solamente como recoge pelotas, sino también dentro del terreno de juego.
Sí, ojalá.
Deseamos lo mejor. Un poquito de música, Eduardo, y bueno, vamos a seguir hoy en este programa, como hemos dicho, al mal tiempo, buena cara, y vamos a ser valientes, vamos a evitar las preocupaciones y vamos a vivir intensamente el regalo de la vida. There's not what you mean to me. Give me miles and miles and miles, days, and I'll ask for what I give to you. Well, it's just what I'm going through. This is nothing new. No, just another phase. Find it. What I really need is what makes me bleed. Like a new disease, but Lord, she's still too young to treat to you. She's still too young, it's not me. She's still too young, what I am to you. She's still too young, you do not need. She's still too what I am to you. She's still too young, not me. What I am to you, still too young, it's not me.
She's not made you she's still to what I am.
Se marcharon. Hubo un apagón y pude oír. Quédate a mi lado. Bruma en el balcón. Nieve en el tejado. Los caminos que seguí acaban justo aquí.
Esta música tan invernal y además el título, como nos acaba de decir nuestro técnico Eduardo San José, Nieve en el tejado. Seguimos con Rosa Marín. Hola Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Gaby.
Bueno, pues Rosa está aquí con nosotros. Rosa es periodista está en el Colegio San Gabriel haciendo concretamente las prácticas del máster. Ahora nos va a explicar qué máster, porque las prácticas y bueno, pues muchos temas que podemos compartir con Rosa. En primer lugar, ese exceso de tutulitis que quizás estén ahora observando los alumnos de estudios universitarios. También su formación en periodismo. Otra de las grandes preguntas que vamos a tratar en el día de hoy es que qué más importante, si la información o la ética de muchas veces que estamos observando, ¿no? Que parece que hay bastante falta de ética. Rosa Marín, ¿qué tal?
Muy bien, Gaby.
Bueno, Rosa, pues adelante. Tú has estudiado, cuéntanos.
Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Murcia y, bueno, hace ya 9 años, casi 10. Y bueno, y estuve trabajando en los medios pues prácticamente todo este tiempo.
Sí.
Pero bueno, los medios, pues sector muy, muy, muy maltratado, la crisis ya se sabe, sí. Publicidad, dinero, despidos automáticos. Y después de, pues eso, de estar, yo siempre estaba en prensa escrita, bueno, pues decidí iniciar el reciclaje y en mi familia son todos profesores.
Ajá, qué bueno.
Y yo era como, no. Y al final sí. Entonces, bueno, yo me vine a Madrid, yo vivo en Madrid, estoy casada con un madrileño y aquí estoy. Y entonces empecé a preguntar por el máster y bueno, al final lo empecé en septiembre.
Cuéntanos, ¿qué es el máster?
El máster es... Yo nunca he estado a favor de los másteres. Lo que pasa es que este máster es obligatorio por el ministerio. Tienes que hacerlo sí o sí si quieres dar clase en secundaria. Y bueno, ya hay que hacerlo. Antes era un trámite de 2 meses y ahora pues es un año, un máster, ¿no? A todos los efectos, económico y de duración. Y bueno, pues empecé a hacerlo y empecé en septiembre y en octubre empecé a ver... Empecé a preguntar por las prácticas y bueno, había dos opciones, o te lo adjudicaban o te lo buscabas. Entonces opté por la segunda. La segunda opción era buscarme yo las prácticas. Yo estoy haciendo el máster en la Rey Juan Carlos y tiene una rama nueva que es de comunicación. Por lo tanto, yo tenía que ir a un bachillerato de artes. Y como vi que era reducido en Madrid, que no hay muchos, pues decidí buscármelo yo. Y bueno, y saqué una lista muy cortita de centros. Y mi primera opción era este centro. Y bueno, llamé y ya hasta aquí estoy.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas tienes que hacer de practicum?
150 horas.
150 horas.
150 horas en centro.
En un centro. Y luego aparte tienes clases presenciales.
Sí, yo he tenido clases de septiembre a diciembre y ahora de marzo a junio. Uh-huh. Sí, 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 clases, exámenes y trabajo. Esto es un año otra vez en la facultad.
Sí, otra vez ahí. Bueno, ¿qué opinar del debate que se ha levantado con la anterior sección, ¿no? Que hablábamos del tema de estos profesores, de este exceso de enseñanza online. Observamos que antes, pues tu formación universitaria te capacitaba, sobre todo si eran carreras relacionadas con el mundo de la educación, ya te capacitaba automáticamente para dar clase. Ahora parece que no solamente tienes que hacer la carrera, tienes que hacer luego también un máster obligatoriamente y luego como a ver qué se inventan, ¿no? Parece que eso es un poco la filosofía que se respira. Cuéntanos.
Sí, porque además yo creo que se pondrá peor para dar clase. Habrá más trabas. El tema de lo que contaban los chicos, el tema tecnológico de estos mediáticos, yo creo que efectivamente la tecnología es importante. Antes yo he hecho trabajos con la enciclopedia de mi padre y eso evidentemente pues se pierde mucho tiempo. Es verdad que se te quedaban los conceptos mal, uh-huh. o los tenías que leer y pasar, pero evidentemente es mejor tener un ordenador a mano. Me parece bien que se hagan las clases a través de plataformas como YouTube, siempre y cuando el objetivo sea ese, la docencia. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a recibir un número de visitas, YouTube te llama y te dice, oye, que tienes muchas visitas, que si quieres que te pongamos publicidad, ganas dinero. Creo que es complicado decir que no a eso. Uh-huh. Muy complicado. Porque hay gente que vive de eso. Uh-huh. Hay una fundación, que ahora mismo no recuerdo, que se centran en eso, en dar uh-huh. clase a través de internet. Y claro, tú estás viendo la clase, pero pues te están apareciendo 25 millones de ventanas ya. alrededor. Que te van asaltando. Uh-huh. Entonces, si pienso que hay otro tipo de plataformas donde no entra la publicidad, tipo la que tenéis aquí, tipo WeClass,
sí, sí.
Que son para mí más aconsejables que una plataforma como YouTube, que es la que la mayoría de profesores utiliza.
Ya. Y estás observando efectivamente eso, el exceso de titulitis que se respira de tanto. Cuéntanos.
Sí, es eso, que parece que terminas y no, con la carrera no, eso no, uh-huh. eso no vale, es muy poquito, uh-huh. entonces tienes que empezar. Yo terminé, como he dicho, hace 9 o 10 años y yo nunca he querido hacer un máster y tengo compañeros que tienen, uno no, tienen 3 uh-huh. y han estado en el paro igual, entonces no creo que sea la solución.
Cambiando de tema, Rosa Marín, en las clases de secundaria hemos hecho unos debates, ¿no? Bueno, y en bachillerato también los has estado llevando a cabo, sobre un tema específico, ética e información. Cuéntanos.
Sí, lo hemos hecho en la ESO y en bachillerato, y es curioso la opinión de los chicos. Ajá. ¿Cómo en la ESO? La opinión mayoritaria es... No, hay que dejar ciertas imágenes sin emitir. Son niños de 14 y 15 años, incluso 13. Y en bachillerato más bien gana el no, hay que emitirlo todo porque hay que conocer todo lo que ocurre. Y precisamente esta mañana, una de las clases en las que la opinión era muy clara, ¿no? Decían que cualquier cosa que no se emitiera directamente lo llamaban censura. Y precisamente esta mañana les he comentado, bueno, pues la noticia de ayer del piloto Jordano. Les he dicho que todos los informativos se negaban a dar la muerte del Jordano. Y entonces ya parece que decían, bueno, sí, un vídeo es muy fuerte para verlo. Uh-huh. Pero tienes que enseñarles la imagen y decirles, ¿quieres ver esto mientras estás cenando? Si no, te dicen automáticamente que eso es censura, ¿no? Ver a una persona... morir. Y bueno, ahí estamos dándoles la ley del derecho a la imagen, intimidad y honor, a ver si les convencemos un poco.
Muy bien. Y bueno, yo creo que a mí me llama muchísimo la atención, Rosa, como los que sois profesionales del periodismo, tú has estado mucho tiempo en la prensa escrita, no existe una ética, no me llega a entrar en la cabeza, es como si los profesores todo valiera, ¿no? Y entonces un profesor para estudiar los derechos humanos pues puede proyectar perfectamente en sus clases pues una matanza, por ejemplo, ¿no? Sin ningún tipo de escrúpulos, cosa que está ocurriendo en los medios de comunicación. ¿Qué ocurre ante eso? ¿No hay una legislación? ¿No hay una ética? Cuéntanos.
No, no hay, personalmente pienso que es que no hay porque no interesa. No es que valga todo, es que lo que vale es el dinero. Y como hay que ingresar dinero, bueno, pues por desgracia el dinero lo trae el morbo y la imagen. Entonces, es verdad que tiene que pasar una cosa así muy gorda para que se autorregulen los propios periódicos. Son los que dicen, no vamos a emitir. Yo les ponía el ejemplo en bachillerato que no, cuando pasó el 11S no pasaba nada, ver a la gente tirarse por la ventana, hasta que llegó el 11M. Ya como eran de aquí, eran nuestros, ya parece que nos molestaba un poco más verlos. Entonces ahí, por ejemplo, sí hubo por lo menos una regulación en las portadas. Se intentó que en las portadas pues no apareciera gente sin piernas, aunque dentro la metían, pero parece que cuando te roza un poco así más de cerca, te regulas un poco más, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues vamos a seguir ahora con esta entrevista con Rosa Marín, ética, información, y bueno, pues también hoy hablaremos sobre algo de actualidad, ¿no? Que ocurrió ayer con una noticia que habla precisamente de este debate. Todo esto y mucho más después de un poco de música. Adelante, Eduardo.
Nos queda mucho más que...
Que no se puede parar, es imposible, dudoso, incomprensible, ahora que lo iba a lograr. Inevitable, parado en movimiento, disparado pero lento, ahora que lo iba a lograr. No hagas que me arrepienta, traiciona.
Vamos a seguir en este programa hoy con Rosa Marín. Y bueno, Rosa, y cuéntanos tu experiencia en este colegio. ¿Qué tal? ¿Cómo, qué estás sintiendo? ¿Se está despertando realmente tu vocación? ¿Está interesante?
Mira, realmente me lo estoy pasando genial. Muy, 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 muy bien. Porque yo pensaba que me iba a gustar, pero tenía ahí un poco que... A ver si me daba miedo, me daba vergüenza. Si se liaba en clase, que también puede pasar. Sí. Pero no, la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien. Incluso en momentos no malos, pero que dices...
Duros.
Sí, hay una pequeña rebelión, ¿no? En clase, pero muy bien. Y luego, pues las clases que al principio pensaba que van a ser las peores o las que peor iban, ahora son las que más me gustan, que son las de los mayores.
¿Qué opinas sobre, en segundo de la ESO principalmente, donde estamos... El proyecto de radio, estamos haciendo un programa mensual en la asignatura de lengua.
El programa al que he venido y he visto cómo lo estáis preparando me parece bien, y ya no te hablo a nivel de comunicación, te hablo a nivel de personal, de ellos, de expresión. Si una persona no se sabe expresar, puede ser lumbrera y genio y crack, pero como no sepa expresarse, es como si no supiera nada, no puede transmitir nada. Y ellos aquí lo que hacen, es verdad que les da vergüenza la mayoría, se cortan mucho en el micro, pero aunque no lo vean, cuando pasen los años se darán cuenta que les ha valido, que tienen que hablar delante de un micro y que eso hace que ellos se esfuercen y generen otro tipo de expresiones que a lo mejor habitualmente no lo hacen, pero que son niños muy pequeños, ¿no? Y yo lo veo sobre todo importante por eso, no porque estén en una radio y yo les explique lo que es la radio, no, porque eso al final lo pueden adquirir en otro momento, pero a nivel de comunicación es muy bueno, muy bueno.
Siendo periodista y después de terminar el máster, ¿qué asignaturas podrías dar, sabes?
Teóricamente, según la ley, todas las que estén en el Departamento de Ciencias Sociales, todas. Luego ya, según la asignatura, habría que habilitar o demostrar que tiene ciertos conocimientos, por ejemplo, historia del arte, pues se miran las asignaturas de la carrera, como en periodismo se da arte, se da lengua.
Sí.
Pero por norma, yo ahora mismo estoy en cultura visual, en bachillerato.
Muy bien. Bueno, pues vamos a... Muchas gracias, Rosa. Te esperamos por aquí con nosotros. Vas a seguir participando, ¿no? En
sí, hombre, todos los miércoles.
Vamos a recordar también a nuestros oyentes que, bueno, pues hay otros programas, ¿no? Como también está el programa Con Ojos de Niño.
Con Ojos
Maika.
De Niño, no todos los jueves, cada 15 días, quincenalmente, Con Ojos de Niño, programa realizado y dirigido, producido por el equipo de Educación Infantil. Y bueno, a los micros están los alumnos de Educación Infantil, lo llevan todos ellos. Un programa maravilloso. Tenemos el programa también de Somos Mucha Gente, que es el programa realizado por las familias, por los padres del colegio. Una periodicidad, no sé si mensual, bueno, ahí vamos, ¿no? Mensual. Tenemos a Esther al otro lado de la pecera y nos está diciendo que sí. Y tenemos el de DeLorean de música, tenemos el séptimo arte, que es de cine. No sé si me dejó alguno, Gaby.
No, por ahora
no, somos
bien.
Escuela, sí, con ojos de niño,
bueno,
de
DeLorean. Y también recordar que efectivamente los alumnos de secundaria están preparando en segundo de la ESO un programa mensual. Vamos a escuchar un poquito más de música y ya damos la recta final de este programa. Hoy, día 4 de febrero del 2015.
Adiós, adiós, adiós.
Pues vamos a seguir ya en la recta final. Recordamos que nos queda la sección de noticias de última hora, pero antes vamos a escuchar, Eduardo, por favor, una entrevista. Lamentamos que por una serie de problemas de última hora no se pudo emitir este programa de Somos Escuela la semana pasada y teníamos una entrevista preparada del fin de semana anterior, es decir, no este fin de semana anterior, sino el anterior, concretamente del sábado
24 de enero,
en el cual, pues, a pie de pista hicimos una entrevista a los jugadores del equipo alevín de baloncesto del Colegio San Gabriel, equipo mixto, que está formado tanto por chicos como por alumnos, por alumnas de quinto y sexto de primaria. Jugaron en el polideportivo de Francisco...
Sé que es el polideportivo que está cerquita de Isla Azul, sí, pero no sé decir el nombre, lo siento.
No, esto no puede pasar
lo
en directo.
Ha fallado la copiloto.
Sí, Ochoa, el esquiador, efectivamente.
Francisco Fernández Ochoa.
Y vamos a escuchar esa entrevista que hicimos a pie de pista, nada más terminar el partido, con un partido muy, muy, muy emocionante.
Bueno, estamos ahora aquí a pie de campo del el polideportivo del parque del... de Isla Azul. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Rafa. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Gaby, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, Rafa, enhorabuena, enhorabuena la verdad. Aunque el resultado parece que al final no ha sido de nuestro lado, ¿qué ha ocurrido con el resultado final?
Bueno, ha sido un partido apretado. Hemos estado subiendo y bajando en el marcador todo el partido. Ha habido muy buen movimiento de balón, el flujo de pases ha sido rápido y muy buena intensidad defensiva. Yo creo que ha sido un partido para aprender. Para un paso adelante.
Yo también lo creo porque, vamos, he estado viendo los tres últimos, de los cuatro cuartos, he visto los tres últimos y la verdad que os tengo que dar la enhorabuena a todos. El ataque, todo lo que ha ido hacia adelante. Y bueno, ha sido espectacular. A mí me gustaría tu nombre, por favor.
Lucía.
Lucía, ¿cómo te has sentido en el partido de hoy?
Pues muy bien, lo que ha dicho Rafa es que ha subido y ha bajado el marcador, pero al final pues no ha podido ser y hemos perdido.
Muy bien, enhorabuena Lucía, has hecho unos contraataques muy buenos. Tenemos a otra niña que estuvo la semana pasada en el estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Matilde, ¿qué tal el partido? ¿Cómo te has encontrado?
Bien, hemos jugado bien, lo hemos disfrutado y yo me lo he pasado bien.
Muy bien. Tenemos aquí a otro jugador, Alberto Chueca. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, te veo muy sofocado. Ha sido un partido duro. ¿Te has entregado?
Hombre, pues ha sido al principio bastante difícil, pero hemos hecho todo lo que hemos podido en el último cuarto y al final hemos dado todo el esfuerzo, pero no ha salido.
Bueno, no ha salido, pero lo que sí que está claro que misión cumplida a todos porque os habéis entregado todo lo que habéis podido. ¿Tu nombre, perdona?
Froilán,
¿qué te ha parecido el partido?
Espectacular.
Espectacular, muy bien. ¿Tu nombre, perdona?
Ana.
Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado?
Bien.
Sí. Bueno, ha habido también una anécdota que me gustaría que hablara una persona, no sé si está aquí. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué tal te has encontrado? Tú, Nacho, has hecho ahí los rebotes es tu especialidad, ¿no? Un poquito más de agilidad, quizás. Cuéntanos.
Sí. Ha sido difícil intentar marcar, pero al final hemos marcado.
Muy bien. Bueno, pues algunas otras palabras por aquí. A ver, ¿tu nombre, perdona?
Rodrigo.
Rodrigo, cuéntanos. También muy activo en el partido de hoy. ¿Estás cansado ahora, no?
Sí.
¿Ha merecido la pena el esfuerzo?
Sí.
Bueno, Daniel Lorenzo, ¿qué tal te has encontrado?
Muy bien.
¿Qué te ha parecido el partido de hoy?
Muy intenso.
Muy intenso, muy bien. Bueno, pues con estas palabras, intenso y también ha habido un jugador que ha habido un problema en el día de hoy. ¿Tu nombre, no recuerdo?
Cristian,
ha habido un problema que había que hacer un ajuste en la alineación y al final parece que ha sido el que ha salido un poquito perjudicado, pero bueno, también como hay que aceptar las derrotas, tenemos que aceptar todo en el deporte, ¿no crees, Cristian?
Sí.
Ya se le ha pasado un poquito el disgusto y esto. ¿Qué te ha parecido ver a tus compañeros desde la grada? ¿Cómo les has visto?
Bueno, les he visto muy fluidos, que se movían bastante bien y muy rápido.
Muy bien. Bueno, pues enhorabuena a todos. Aquí hoy, sábado 24 de enero, el resultado solamente por un punto, que no hemos conseguido la victoria, pero creo, Rafa, que para ya terminar esta entrevista, es un resultado muy bueno. El equipo contrario era muy superior, superior. Les hemos plantado cara, era impresionante, nos fallaban. Entonces creo que la victoria está ahí, ¿no?
Está ahí, es una victoria moral. Más que en el marcador. Y nada, le hemos plantado cara a un equipo con muy buenos criterios y muy buenos fundamentos de baloncesto. Y nada, a cogerles a la vuelta, ya está.
Muy bien, pues a cogerles a la vuelta. Nos quedamos con esto en Radio San Gabriel y os esperamos en otros partidos poderos seguir retransmitiendo y escuchar vuestras voces y sobre todo ver vuestras canastas. Muy buenos días a todos, chicos.
Escuchábamos esa entrevista grabada del 24 de enero en el Polideportivo Francisco Fernández Ochoa, donde el equipo de baloncesto Alevín San Gabriel estuvo a punto de conseguir una victoria, pero bueno, como muy bien ha dicho Rafael, el entrenador, comúnmente conocido en el colegio como Rafa, efectivamente ha sido una pedazo de victoria moral por el partidazo que nos ofrecieron ambos equipos. Y pasamos ahora a noticias de última hora.
Comenzamos la sección de última hora recordando a todos nuestros oyentes que esta semana hemos comenzado el lunes, martes y hoy miércoles con las reuniones de padres de educación infantil. El día 2 recibimos a las familias de 3 añitos, el día 3 a las de 4 añitos y hoy día 4 recibiremos a las familias de los peques de 5 años. En esta reunión del segundo trimestre será una valoración de cómo va evolucionando el curso y se está haciendo una presentación del programa de desarrollo básico de estimulación temprana. Tras la formación que el equipo de profesoras de educación infantil y del primer ciclo de primaria recibimos a finales de enero, comenzamos a ponerlo en práctica. Recordamos que dentro del programa de estimulación temprana hay tres subprogramas: el primero, que busca la excelencia social y trascendente; el segundo, que busca la excelencia cognitiva; y el tercero, que es en el que nos hemos iniciado este curso en el Colegio San Gabriel de Madrid, es el programa de desarrollo básico. Ese programa, que incluye tres grandes aspectos, que son la movilidad, con arrastre, gateo, marcha y carrera; la coordinación óculo-manual, con la escalera de braquiación; y el equilibrio, con balanceos y lanzamientos. Y hoy, miércoles día 4 de febrero, hemos recibido en nuestro colegio a las 10:30 de la mañana a los alumnos del segundo curso de grado de SCUNY, de la escuela que está cerquita, bueno, pegada a nuestro colegio, alumnos que van a comenzar sus prácticas, su gran experiencia con la realidad, con el contacto diario con los chavales y con el colegio, el próximo 9 de febrero. La conferencia, el encuentro, ha girado en torno al tema: ¿qué se espera de los alumnos de prácticas? I'm looking through you.
Con toda esta información de última hora, con Rosa Marín también, despedimos el programa y bueno, nos remitimos ya a la próxima semana, el próximo miércoles, alrededor de las 2:30 de la tarde. Os recordamos que estamos en Radio San Gabriel. Os animamos a todos aquellos de relacionados con nuestro colegio, de comunidad educativa, amigos del colegio, que podéis participar en nuestros programas como invitados. Si tienes alguna sugerencia, algún tema de interés que quieras compartir con nosotros en nuestros micros, te lo aseguro que lo puedes compartir. Cualquier persona con acceso a internet en cualquier parte del mundo nos pueden escuchar. Decir también que el próximo miércoles estaremos aquí, y antes nos iremos de excursión el viernes a Alcalá de Henares, miércoles semana de carnaval también la semana que viene, y ya luego empezaremos la cuaresma, una fecha muy importante para el colegio. Me pasan también que jornadas de puertas abiertas, recordar, familias, jornadas de puertas abiertas, familias y amigos del colegio, el próximo 1 de marzo, a partir de las 11 de la mañana. Muy buenas tardes a todos, nos escuchamos. Radio San Gabriel.